Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Dicen los cinéfilos, decimos los cinéfilos que segundas partes nunca fueron buenas, aunque todo tiene su puntualización. La segunda parte del Padrino es muy buena. Y la tercera no está mal, pero es mejor la segunda, en mi opinión. Y en el mundo del fútbol, segundas partes nunca fueron buenas. Pues será también dependiendo de cada caso o de cada jugador o entrenador. Pero hay un futbolista que apunta a vivir una segunda parte de amarillo. Y es Darwin Machís, que ya estuvo en el Cádiz en el año 2019, temporada 18-19. Jugó la segunda vuelta, llegó en el mercado invernal siendo el fichaje estrella en aquel Cádiz de Manu Vallejo. Y aquel Cádiz que se le escapó el pliego de ascenso sin Vallejo precisamente y sin Machís, ambos con sus respectivas selecciones. Y en aquella temporada, o en aquella segunda vuelta, lo jugó prácticamente todo con Álvaro Cervera, Machís, y marcó 8 goles, que no está nada mal en segunda división. Pues el Cádiz tiene en la recámara a Machís precisamente de cara a este mercado de verano. El jugador ahora mismo es propiedad del Real Valladolid, que como bien sabéis ha bajado a segunda división, y el club de Pucela se lo quiere quitar de en medio por un tema de ficha, de ahorrarse la ficha en la categoría de plata. Machís llegó en enero a Valladolid. No ha marcado un gol en la segunda vuelta con el equipo de Pucela, ha tenido un problema de lesiones y no ha sido su gran temporada. Sí es cierto que, por ejemplo, en Granada pues ha vivido segundas y terceras partes y que ha marcado goles. Ya conocemos a Machís, no voy a descubrir yo a Darwin Machís y el futbolista que es. Pero es verdad también que en los últimos años le ha jugado malas pasadas la cabeza, ¿eh? Un jugador que ha estado descentradito en algunos momentos y que le ha privado, creo yo, de dar un salto más en su carrera. Lo dicho, el interés del Cádiz por Machís, informa Todo Fichajes de esa posibilidad de que venga cedido al Cádiz, y es que ya empiezan a sonar de manera fuerte futbolistas, posibilidades de jugadores que puedan recalar en el equipo amarillo en este mercado de verano. Lo de Machís, es una posibilidad fuerte para reforzar una banda izquierda, la del Cádiz, que cuenta con Ocampo y con Rubén Sobrino, con la salvedad de que Ocampo hasta noviembre por lo menos no va a tener el alta competitiva. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Y que Rubén Sobrino ha suplido muy bien a Ocampo en la banda izquierda, pero también puede jugar en la media punta y en otras posiciones. Los laterales. ¿Qué pasa con los laterales? Pues que el Pacha Espino, que ha vuelto a hablar en Uruguay, dice que en breve va a volver a España y que todavía no sabe qué va a hacer. Yo lo decía ayer, a ver si de tanto deshojar la margarita el Pacha Espino se queda sin la margarita, o por lo menos sin la margarita cadista, la amarilla, amarilla de verdad, que es el color de la margarita, o uno de los colores de la margarita. Veremos si de tanto esperar, se queda sin la opción del Cádiz, porque la sensación, y esto es una opinión muy personal, es que ahora mismo el Cádiz para el Pacha es el segundo plato. Y es así, tal cual, y que me perdone, pero la sensación que está dando el Pacha Espino hoy por hoy es que el Cádiz es su segundo plato, su plan B, que es totalmente lícito, ¿eh? Que yo creo que cualquier profesional lo que quiere es mejorar, y que si el Pacha acaba en un equipo que juegue competición europea, que era su deseo, pues evidentemente el cambio sería lógico. Otra cosa es que acabará, con todo mi respeto, en el Getafe. Entonces el cambio no sería tan lógico. Pero cada uno tiene sus razones y sus motivos, pero la sensación que da a día de hoy el Pacha, por lo que dice además en Uruguay, de que todavía no lo sabe lo que va a hacer, tal, es que el cadetismo es su plan B. ¿Que puede quedarse en el Cádiz y aceptar la oferta que tiene de renovación? Lo puede aceptar, pero a lo mejor cuando lo vaya a aceptar ya no la tiene. Y ahí el Cádiz haría bien, porque el Cádiz no va a esperar toda la vida al Pacha Espino. No lo va a esperar toda la vida. Así tal cual. Y tanto que no lo va a esperar, que ya hay posibilidades de fichar a laterales zurdos. Por ejemplo, Abner Vinicius, el jugador del Betis, brasileño del Betis, que llegó esta temporada y que el Betis quiere ceder para que coja minutos en otros equipos y que el futbolista vaya madurando. Pues se habla de una cesión al Cádiz en este también mercado, Abner Vinicius. Y en el otro lateral, lo de Iza Carcelén, que sigue sin renovar porque no termina de convencerle la oferta que tiene del Cádiz, y se habla también del interés del Granada por el jugador del Puerto de Santa María. Veremos qué pasa, pero desde luego que hay posibilidades de refuerzos y de salidas y de jugadores que no vayan a continuar. La semana pasada hablamos con Juan Cala, después del ascenso del Sanluqueño, del equipo del que es copropietario, y le preguntamos por su futuro. Él decía que no sabe, que va a seguir intentando recuperarse de la rodilla, pero que lo ve complicado. En declaraciones al club, Juan Cala da un pasito más y deja entrever lo de colgar las botas.
Que siga creyendo en el vestuario. No sé lo que va a pasar de aquí a dentro de 2 meses, que empezamos otra temporada y otra pretemporada. Habrá seguramente muchos cambios, porque es normal, todo la vida se acaba, todo es cíclico, pero el germen que se construyó, el germen que se implantó aquí en el Cádiz hace ya unos años, que ha dado la posibilidad de luchar por subir a segunda, a primera, hasta que la ha conseguido, y la cuarta temporada consecutiva que permanece en primera, espero que permanezca. Espero y que todo lo que hemos estado aquí durante muchos años, pues hayamos logrado inculcar a todo el que llega de esa unión, de esa familia, y que, bueno, lo que hemos construido lo sigan llevando a cota más alta otras personas. Esto es cíclico, todo cambiará y habrá otras personas nuevas, otros saldremos seguramente. Bueno, pues eso es lo que nos llevará a que el proyecto siga encima y que cada uno desde el sofá de su casa que ha construido en este proyecto en algún momento de su carrera, pues ha estado orgulloso de lo que hemos construido.
Pues está claro que suena despedida, ¿eh? Suena despedida lo de Juan Cala, que lo tiene complicado. Sabéis que Cala en enero cedió su ficha porque no estaba bien para jugar. Tiene 33 tacos, tampoco es tan veterano, pero cuando al final lo que manda evidentemente es el físico, y veremos qué pasa en ese sentido. Vamos con el análisis hoy, la última llamada a un grande del Cádiz. Hoy vamos a hablar de aquel mítico ascenso en Chapín. Vamos a hablar de ello porque el domingo se cumplía la mayoría de edad, 18 años aquel mítico ascenso, y más cosas en Deportes Cope. Vamos. Vamos a hablar de una competición solidaria este domingo en la playa de la Puntilla, en el puerto de Santa María. Abrazadas solidarias, travesía del puerto a nado, a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer, que quiere seguir haciendo proyectos importantes en la India. Enseguida vamos a hablar de esa cita que hay el domingo por la mañana en la Puntilla, en el puerto. Sigue buscando el San Fernando entrenador, ¿eh? Que no tiene todavía entrenador para la próxima temporada después de la destitución, o mejor dicho, perdón, la no continuidad, porque tiene que renovar, no renovó Pablo Alfaro, y seguimos todavía sin posibilidad de fichajes, en este caso de entrenador en el banquillo de San Fernando, que es uno de los clubes que sigue pues sin inquilino por ahora. En el Sanluqueño, otro equipo de la Primera Federación, parece que va a continuar Antonio Irión. Casi 15.000 espectadores, la afluencia media de esta temporada en Carranza, en el nuevo Mirandilla. Un poquito menos, algo más de 14.000, la afluencia media en el estadio del Cádiz esta campaña, que no está nada mal para un aforo de 20.000, pues que la media supere los 14.000, está pero muy bien. Esas son las cifras que se desgranan de esta temporada, como decimos, que ha tenido un total de aficionados en Carranza de 267.048 espectadores en 19 partidos, pues la media deja a esos 14.055 aficionados. No está nada mal. ...3:34 al análisis.
Hola, soy Alex Fernández, jugador del Cádiz, y si queréis seguir la actualidad del Cádiz, escuchar Deportes Cope. Un abrazo, familia.
Deportes. Deportes. Cope Cádiz. Estar informado.
Bueno, es la última llamada de la temporada a nuestro querido Oli para hacer balance y también mirar la plantilla, evidentemente, ¿no? Del Cádiz de la próxima campaña y lo que necesita el equipo, ya sí que sí, de Sergio, después de la renovación este fin de semana, para afrontar un nuevo reto en Primera División. Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Rubén.
Le podemos poner una nota muy alta, ¿no?, al Cádiz este año, después de al final conseguir el objetivo, que era lo importante, ¿no, Oli?
Sí, sí, está claro. O sea, estamos todos de acuerdo que hasta noviembre estaban en el insuficiente, como los niños, ahora que van a hacer los exámenes, están los exámenes de la gente joven y de las universidades, pues era muy insuficiente, pero después de enero, bueno, yo creo que se puede dar un notable porque el equipo compitió bien, se repuso, se puso sobre todo de local en una condición muy 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 fiable de ganar partidos en casa y bueno, yo creo que compitió muy bien a partir de enero y yo creo que es justa la permanencia porque yo creo que, bueno, había tres o cuatro equipos por lo menos mínimo peores que el Cádiz.
Sí, sí. ¿Te ha sorprendido o lo has entendido un poco que se haya dilatado la renovación de Sergio, que hayan estado tanto tiempo hablando, tanto el presidente como el entrenador? ¿Qué te ha parecido a ti un poco ese proceso?
No, yo creo que estaban los dos de acuerdo. Seguro, posiblemente, los primeros días ya de la permanencia, ya te dije que yo creo que, vamos, lo palpo, que hay buena sintonía entre los dos. Y es más que nada, seguramente estaría la cosa en manos de abogados, de redactar cláusulas, de todo, tanto lo positivo si Sergio le va bien con la clasificación y el puntaje que pueda sacar de lógicamente de los emolumentos o diferentes cláusulas y luego también en caso de que la cosa vaya mal, ¿no? O sea que bueno, yo creo que será un cuestión de detalles de abogados más que de ellos, porque yo creo que ellos estaban muy muy en sintonía y era cuestión de, bueno, de manejar ellos los tiempos, pero bueno, estaba cantado, yo creo.
Dos años de contrato por un entrenador, hoy por hoy es una confianza plena, ¿no? Oli, está claro, ¿no? Cuando te dan dos años es que hay una confianza plena en el proyecto, ¿no?
Sí, sí, está claro. Bueno, que por fin en dos años es cuestión de confianza, me imagino que lo que hablamos son dos años, me imagino que habrá condicionantes en función de esas cláusulas de las que hablábamos, que por ahí a lo mejor puede ser un poco el que se haya dilatado, ¿no? En función de la clasificación y cómo vayan las cosas. Pero sí, además yo creo que ya, vamos, a mí, yo tengo esa sensación desde hace tiempo que ya lo vamos contigo alguna vez, que el temple y la forma de ser de Sergio yo creo que ayuda mucho a que el Cádiz le vaya bien. Transmite mucha tranquilidad al futbolista, calma, sabe de qué va esto, el mundillo de fútbol, no se pone nervioso y creo que está muy muy bien y ha caído muy bien entre la gente. Yo creo que la afición, más allá de un juego del 4-4-2 o 4-1-4-1, o si a veces puede jugar con cinco atrás, no, más allá de lo táctico y lo técnico, yo creo que Sergio ha caído bien en Cádiz.
Tal cual, de acuerdo, sobre todo por lo que tú has dicho, ¿no? Por su templanza, su tranquilidad y su manera de afrontar las cosas que han venido esta temporada, ¿no? ¿Tú crees que el Pacha se queda? ¿Crees que el Cádiz ya debería estar mirando otro lateral? Porque el futbolista, yo la tengo la sensación al final de que el Cádiz ahora mismo es su plan B. O su segundo plato, que me perdone el jugador y quien sea, pero yo tengo la sensación ahora mismo que al Pache está esperando que le salga algo más gordo que el Cádiz para irse o no.
Sí, claro, el Pache tendrá esa oferta encima de la mesa, pero bueno.
Que es lícito, Oli, que yo creo que es lícito y oye, sí. que cualquiera, evidentemente es su futuro, pero que es así, creo yo.
Sí, pero también supongo que por parte del Cádiz habrá fecha de caducidad de esa propuesta, ¿no? Y a lo mejor claro. Si pasa el tiempo la propuesta en vez de ser una es más pequeña, con el paso del tiempo. O sea, que ahí hay que jugar, Pacha juega sus bazas, pero también el Cádiz tiene que jugar las suyas, ¿no? Y hacer valorar al club como es, ¿no? Y vamos, y si encuentra un lateral izquierdo, pues ficharlo ya, mañana. Si encuentra un lateral que le gusta a Sergio, y nada, esto como todo. Todos entramos, salimos, y lo importante al final es el club. O sea, que todos somos historia, y en ese aspecto, pues a Pacha, si se encuentra otro equipo, pues darle las gracias por los servicios prestados, pero otra cosa, bueno, a lo mejor encuentras un lateral izquierdo con menos nombre, pero que a lo mejor defiende mejor que el Pacha y ataca peor que el Pacha, que esto ahora tiene mucha presencia en el fútbol ofensivo, que te voy a contar ahora de lo que hizo Navas en la Nations League y cómo acabó Jesús Navas con 37 años, y bueno, nunca se sabe, o sea que, bueno, Pacha juega su baza, pero el Cádiz tiene que jugar la suya.
De todas formas, tú has insistido mucho en que una de las grandes necesidades del Cádiz, y creo que el otro día además te lo confirmaba el propio Sergio, es un futbolista, un especialista balón parado, ¿no? Para el año que viene, ¿no?
Es una evidencia, lo dicen el fútbol y las estadísticas. Y ahí después de una temporada no engañan. O sea, cero goles a favor de córner son unos números, vamos, que son increíbles, a mí me parece increíble. Lo da con Sergio el otro día en una comida y bueno, está de acuerdo conmigo, porque además él fue un gran lanzador de faltas y de corners, y es que, vamos, te da una permanencia. O sea, esos partidos que estaban trabados este año de 0-0, igualadísimos, y sacando corners y corners, y bueno, el cachondeo ese que teníamos de que valía más cambiar un corner por un saque de banda, pues, sí. Pues claro, eso no puede volver a ocurrir, Y en esa búsqueda yo creo que está porque un especialista te da muchísimos puntos.
Oli, que no se me olvide que este fin de semana se han cumplido 18 años del mítico ascenso en Chapín, del que tú eres gran protagonista. Vamos a hablar ahora con los amigos de Amarillo y Azul de ese maravilloso documental que han hecho de aquel ascenso que a ti, pues, que vas a contar tú de ese ascenso, ¿no? ¿Qué te voy a contar yo a ti, ¿no? O sea, sí. Pues fue un antes y un después en tu carrera, ¿no? Fue el culmen, ¿no?
No, fue increíble. Fue 18 años de un 18 mágico, como digo yo. Ya que la palabra mágica más, hablando del Cádiz, qué bien queda, ¿no? Pues sí, han sido 18 años, ya se cumplen. Estuve en contacto estos últimos días prácticamente con todos los compañeros por WhatsApp y están todos, vamos, muy emocionados porque es un detalle de homenaje que nos han hecho, imborrable, queda en la retina de todos ese 18 de junio para siempre, los que tuvimos la suerte de vivirlo, no digo ya los jugadores, ¿no? Todo el mundo, aficionados, niños, abuelos, periodistas, todos, ¿no? Familia.
Fue un día
imborrable y la verdad que, bueno, me felicitan más un 18 de junio que el día de mi cumpleaños, fíjate.
Sí. Qué bueno.
Iba por la playa y todo el mundo, el 18, porque bueno, ahora hoy, con esto de las redes sociales, sí. En la época no había tanto,
sí.
Pues estaba el Twitter del Cádiz, que creo que tuvo, no sé, me dijeron que cerca de 50.000 visitas, el trailer también del documental, bueno, muchos recuerdos, esa imagen icónica de todo el equipo, aparte es que la imagen es preciosa porque es, o sea, yo cantando el gol, todos los jugadores, todos los compañeros detrás, pero es que también se ve la curva del Cádiz de los aficionados, porque yo, lo curioso de ese día es que yo celebro gol yéndome hacia el fondo del Jerez. y la foto que quedó fue una foto icónica. Sí.
Pues sí. Ahora vamos a hablar de ello. Oli, te mando un abrazo muy grande, te doy las gracias porque hemos estado toda la temporada también aquí, no solamente en tiempo de juego, en el que vas a seguir seguro comentando los partidos del Cádiz, del Betis y de quien te mande el amigo Jorge Evia, ¿verdad? Productor de tiempo de juego, y gracias también por estar aquí cada semana con nosotros en Cope Cádiz, Oli, te lo agradezco.
A vosotros, he disfrutado mucho y menos mal que mi debut con vosotros este año ha ido bien.
Ha sido bueno.
Que no me colgas el cartel de gafas y ha ido sensacional la temporada, así que he sido muy feliz con vosotros trabajando durante toda la temporada y bueno, que sea para mucho tiempo.
Di que sí. Oli, felices vacaciones, gracias.
Un abrazo igual.
3:42, balance de la temporada del gaditano Cris Ramos.
Pues yo creo que el gol del Villamarín, sin duda. El gol del Villamarín, también el primer partido en Carranza, ¿no? Yo creo que han sido muchos momentos, muchos sueños cumplidos uno detrás de otro que todavía no me ha dado tiempo a asimilarlo, pero la verdad que cada vez que me pongo la camiseta o cada vez que juego en Carranza y eso, pues es muy especial y es la misma sensación que no se va ni se irá, seguro. Pues la verdad es que no sabría decirte el más duro porque, ya te digo, yo creo que somos un equipo que aunque hayamos encajado alguna derrota o algún mal resultado, el día a día, la semana ha sido...
Una jugada en banda derecha con Fleur, que conmigo, se la devuelvo, se la da Oli y al loco se le ocurre chutar.
No apoyándose en Andrés Fleur, este con Oli, Oli que lo intenta desde... ¡Qué barbaridad!
Por nuestro era algo más que una ilusión, ¿no? Era una revancha con nosotros mismos.
Y desde 30 metros se adelanta el Cádiz. Querétaro, Cádiz 1.
Y ha saltado todo el banquillo.
Bueno, un Cádiz de leyenda. Es el documental de los amigos de Amarillo y Azul. Completísimo el documental. Hora y media prácticamente. Hora y media exactamente de documental. Recordando los 18 años que se han cumplido del ascenso en Chapín. Del Cádiz, con aquel mítico golazo de Oli, y en el documental pues no falta el propio Oli, Abraham Paz, Bezárez, Raúl López, Fleurkin, Pavoni, Luis Soler, bueno, no sé, está el Tato, no sé, está todo el mundo prácticamente en el documental. Amarillo y Azul con Miguel Ángel Vallecillo. Valle, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Yo creo que va a salir hasta tú, he pensado por un momento.
Pero, no, hombre, los protagonistas eran otros.
Eran otros. Y Amarillo Azul es Miguel Ángel Vallecillo, también Alberto Roldán. Hola, Alberto, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Y el amigo Jesús Moreno. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rubén?
Bueno, os tengo que dar la enhorabuena a los tres porque está completísimo, es muy completo, de verdad, con imágenes no solamente de aquel partido en Chapín, sino de toda la temporada, de cómo fue, de cómo comienza, está, vamos, parecéis profesionales de esto, porque está muy muy bien documentado, muy bien hilado todo, y bueno, yo lo primero preguntaros es por qué, porque eso ocurre, porque 18 años, bueno, mayoría de edad y tal, pero no es un número redondo, por decirlo de alguna manera, ¿no?
La idea de Alberto, que la explique Alberto.
Pues Alberto, explícala.
Pues nada, me ha tocado. Cuando yo creo el canal, lo creo para algún día poder hacer algo así. Lo que pasa es que, claro, lo que no te espera es que los futbolistas se vayan a prestar a hacer algo así tan tan pronto, ¿no? Y ha sido una experiencia brutal poder hablar y escuchar la que para mí es la temporada del Cádiz de mi vida, ¿no? Yo, ellos son mi ídolo.
¿Cuánto tiempo habéis llevado recopilando declaraciones? Porque son unas cuantas entrevistas, o sea que... Y después hilándola, maquetándola, ¿cuánto tiempo ha sido el proceso del documental?
Bueno, esto empieza a realizarse hace más o menos 3-4 meses, que le digo al sinvergüenza de Miguel Ángel Vallecillo que me busque de su web las noticias de aquella temporada. Entonces he repasado todas las noticias para hacer un informe.
O sea, la hemeroteca la ha puesto Portal Cadista.
Efectivamente.
Internet, que para eso está Internet.
Está bien. Sí. Tontera.
Uh-huh. Y entonces de ahí sacamos un informe con las preguntas que había que realizar a todos los protagonistas. Y posteriormente pues se les entrevista, se queda con ellos y se realiza las preguntas para después editarlo.
Que yo al principio, cuando él me lo explicó, la idea que él tenía, lo primero que le dije: Alberto, ¿tú estás seguro lo que quieres hacer? Que esto tiene un curro brutal. Y después, la idea era fantástica, la idea era maravillosa, pero claro, necesitaba a los protagonistas. Los protagonistas no son otros, claro, que los futbolistas, los verdaderos héroes de aquello. Y yo, soy sincero, tengo que reconocer que en un principio pude pensar que hasta que podían ser reticentes, ¿no? Porque sabemos, bueno, muchas veces que los jugadores como son y demás, pero tenemos una suerte de que aquel equipo, aparte de ser un equipazo en lo deportivo, son unas estupendas personas, y solamente era decírselo y no había ningún problema para contar con ellos.
Qué bueno. Jesús, cuéntame, ¿cómo ha sido ese proceso, el documental? ¿Cómo lo has vivido tú?
Para mí ha sido una maravilla, tío. El hecho de poder hablar con los ídolos de mi infancia ha sido una locura. Y todo empezó queriendo que fuera una especie de regalo también para los cadistas, para los aficionados. Pero durante el proceso nos hemos dado cuenta que ha sido un regalo para los propios jugadores, que han podido contar su historia y están notando todas las muestras de cariño que la gente sigue teniendo con ellos, y un regalo para nosotros por poder haber hecho esto y poder haber vivido y de primera mano todas las vivencias que vivieron ellos, tío.
Es que ocurre una cosa, Rubén. Yo, que soy mayor que ellos, mayor que tú, evidentemente mis padres futbolísticos eran otros, eran Hugo Vaca, Juan José, Mágico González. Pero claro, los padres futbolísticos del Cádiz, para ellos, son este equipo. Entonces, yo a mayoría de todos los jugadores los conocía ya, había hablado muchas veces con ellos y demás. Pero si tuviera el hilito de voz con los que estos dos pimpollos le preguntaban a jugadores como Pavoni, como Oli, como Roberto Suárez... y claro, yo me ponía, digo, es que claro, es como cuando yo por primera vez pues hablé con Juan José, que me puse nervioso, yo era claro, mi ídolo, normal, entonces normal. Pues claro. La verdad ahí, que ellos se lo han pasado estupendo, ¿no?
Claro, hay una cosa que no sale en el vídeo,
sí,
que por ejemplo hablando con Matías Pavoni, que nos contaba que solamente en todos esos años que estuvo en el Cádiz fue una vez a Jerez a comer con su mujer, y se fue, se tuvo que ir porque la gente se le echó encima, porque lo reconoció. Entonces yo tremendamente sorprendido, decía, pero a ver, ¿tú eres consciente de que eres Matías Pavoni? Y eso siempre lo voy a llevar, decir, no era, él no es consciente de lo que significa para nosotros.
Sí. Me siento el flan vosotros, porque yo puedo decir también que mi gran alegría esta y quizás el ascenso en Las Palmas son como cadista, las dos primeras grandes alegrías que yo he tenido como aficionado. Claro. O sea, este ascenso y el de Las Palmas anterior, ¿no? Diría que incluso el de Las Palmas, como fue tan sufrido, diría que es un poquito más, ¿no? Pero al final ascender la primera. Y contadme, ¿habéis tenido algún no?
¿O todo ha sido cuesta abajo? Con todo, había algunos que no hemos podido simplemente contactar y otros que,
¿no?,
por motivos mayores, que nos han dicho, me gustaría, pero no puedo, en estos momentos no puedo. En el momento que nosotros teníamos para las entrevistas, cuando ya tenemos todo planificado y demás, pero no ha habido ningún no de no quiero salir ahí, ninguno.
Quizás, a ver, falta Espárrago, pero tenéis que saber, Víctor Espárrago, que es un hombre ya mayor, ¿no? También sí, es muy complicado.
Espárrago prácticamente vive en la olla del fútbol, claro, de la tecnología, claro, y demás.
Es muy complicado. Aquí entonces, ¿quién
os falta? Armando, que le cogimos de viaje, que estaba en el extranjero y nos dijo que lo disculpáramos, que no podía. Y Ramón de Quintana, que lo hemos intentado, pero no hemos podido ni siquiera poder hablar con él, no hemos podido localizarlo.
Hubiese estado bien también Miroslav Levi, Mortadelo, no os digo nada, ¿eh?
Claro, la idea en un principio era el 11 titular y prácticamente, y en el documental se dice, ¿no?, que prácticamente eran 14, 15 jugadores los que llevaron el peso de la temporada. Y la idea que tenía Alberto era esa, era hacerle a todos las mismas preguntas para que fueran ellos mismos, desde cada uno su punto de vista particular, lo que contaran la historia. Pues Alberto se ha partido la cabeza a la hora de hilarla, de que todo vaya encajando bien.
Claro, un guión.
Y la verdad que ha quedado espectacular.
¿Qué ha sido lo más difícil, Jesús?
Yo creo que el hecho de enfrentarnos a hablar con ellos, en el sentido de, yo veía en mi ordenador a Matías Pavoni por una webcam y decía, esto no puede estar pasando, eso no, yo estoy hablando con la persona que yo tenía una camiseta con el 11 suyo, o sea, para mí eso ha sido algo brutal y difícil realmente. Bueno, el que se ha comido totalmente el marrón de la edición de todo ha sido Alberto, que es el gran artífice de que haya quedado tan bonito, tan bien hilado todo.
Ha quedado muy bien, muy profesional, ¿eh? De verdad, os lo digo a los tres de corazón porque reconozco que no lo he visto totalmente entero, pero he visto gran parte y está muy bien, está muy bien. Alberto, ¿esto te da pie a otras cosas? ¿Otras ideas que tengas por ahí?
Eso, me preguntaba mi pareja si ya tenía novio y le dije, bueno, ya veremos mañana cuando se me ocurra otra cosa. Ya, el que se mete en estos fregados siempre tiene algo en mente.
Bueno, hay que decir que en menos de un día que lo habéis lanzado ya en YouTube, veo 3.600 visualizaciones, ¿puede ser? ¿Por ahí anda la cosa?
Sí, más o menos.
3.800, o sea, vaya.
3.800 en menos de 24 horas. No está mal, está muy bien, está muy bien. Vamos, no está mal. Quien lo quisiera para él, ¿no? Está muy bien. Y ahora lo pregunto a los tres, ¿qué diferencias veis de aquel Cádiz, de aquel equipo ahora actual?
Jesús, pues empiezo yo.
Alberto, venga, me da igual.
Mira, la principal diferencia que ve, y creo que la estaba comentando cuando me he puesto a leer Twitter esta mañana, es el hermetismo que tiene para empezar la liga. Si antes la gente lo explicaba en el documental, gente como Sema, como Pavón y tal, o Manolo Pérez, ¿no?, que tiene un momento muy bonito sobre eso. La gente vivía aquí, salía a la calle, la gente la abrazaba, la gente le gritaba. Entonces, es lo que contaba Manolo Pérez. Dice, ¿yo cómo voy a jugar mal cuando esta gente me está diciendo aquí lo que me está diciendo? Dice, yo llegaba al estadio que me quería Maradona. Y ese hermetismo que tiene el club, porque lo tiene la propia liga,
el propio
yo creo que distancia un poco al aficionado.
Sí, estoy de acuerdo. Pues os doy una enhorabuena a los tres. Amarillo y Azul es el canal y el documental Un Cádiz de Leyenda, que está pues accesible a cualquiera en las redes, en YouTube, por este enorme trabajo y bueno, por también pues dar tanto cariño, ¿no?, y mostrar tanto cadismo que hay en ese ascenso y en vuestro trabajo. Alberto, Jesu, Vallecillo, nada, a disfrutarlo, a recoger lo que habéis sembrado, que es mucho, no os digo nada.
Mucho cariño el que estamos recogiendo, de verdad que sí.
Muchas gracias, Rubén.
Gracias.
¿Estás pensando en renovar tu coche al mejor precio? Del 22 al 24 de junio llegan las 24 horas ocasión. Las mejores condiciones en coches de ocasión solo en Caetano Motors y Caetano Fórmula en el puerto de Santa María. Aprovecha los descuentos en Peugeot, Renault y Dacia.
En Cárnicas El Alcázar somos entusiastas de lo nuestro, de lo de aquí, de nuestras tradiciones, como la carne de retinto, vacas de nuestra zona alimentadas en nuestra tierra con nuestros pastos, con nuestra esencia y también un manjar exquisito para quien le guste la buena carne. Cárnicas El Alcázar, especialistas en carnes gourmet como nuestro buey gaditano, angus y cortes especiales. Apostamos por lo nuestro. Visítanos en cárnicaselalcázar.es.
¡Vamos un tito! ¡Vamos un tito! Y aquí con Crespillo lo vamos a bailar en texto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo. Ven y pásate por Crespillo.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
Gestoría Aragón García, especialistas en trámites de vehículos, transferencias, matriculaciones, vehículos importados. Estamos en Cádiz Capital, en el Parque Empresarial Poniente, teléfono 627-719-021 o en la web gestoriaencadiz.com.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche. donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Este domingo hay una cita solidaria en el puerto de Santa María, en la playa de la Puntilla, a beneficio de la Fundación Vicente Ferrer, que tiene en el puerto a más de 600 socios, una de las localidades de nuestra provincia con mayor número de socios de esta maravillosa ONG. Y es tenemos una travesía a nado, como digo, solidaria, en el puerto, en el que pues vamos a tener más de 200 nadadores nadando bajo el lema "Tus brazadas tienen el poder de cambiar el mundo". Casi nada. Y por ello queríamos hablar con Rafa Carmona, que es delegado de Vicente Ferrer en Andalucía Occidental. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estáis?
Como siempre, no hay mejor pretexto para ayudar a los que lo necesitan que con el deporte.
Pues sí, la verdad que llevamos ya muchos años, desde que prácticamente desde hace casi 15 años, ¿no?, que estamos uniendo la vida, porque realmente compartimos casi los mismos valores, ¿no?, la misma visión, casi la misma misión también, y la verdad que también llegamos a un público mucho más joven, que al final también queremos que entiendan y escuchen hablar de que hay otras realidades en este mundo, que ya para que todos nos contra a favorecer un poquito la justicia social, y realmente pues estamos encantados de utilizar siempre el deporte como herramienta que entiende de frontera y que tampoco entiende de la pobreza, desgraciadamente.
Pues sí. Brazadasolidarias.com es la web donde se puede inscribir el que quiera participar, pero Brazadas Solidarias, Rafa, es mucho más, ¿no? Es, como decimos, un vehículo, una ayuda, ¿no? La mejor forma de ayudar a la gente que de verdad lo pasa mal, ¿no?
Sí, Brazadas Solidarias realmente es una asociación de voluntarios de la Fundación Vicente Ferrer, que lo que hace es organizar eventos deportivos, fundamentalmente, principalmente de acuáticos, de relacionados con el agua, pero también otros eventos para beneficio de la Fundación Vicente Ferrer. Al final es como un instrumento, ¿no?, que nace del voluntariado para realmente organizar eventos, organizar actos, y que este es el primero que se hace en Andalucía, pero ya no solo en Andalucía, sino que tenemos casi 15 pruebas en Andalucía, pero también en el País Vasco, en Canarias, en Baleares, en Cataluña. Tenemos también otros eventos también relacionados con la natación, que también lo que tenemos este año el objetivo pues de recaudar fondos para apoyar los proyectos de la Fundación Vicente Ferrer en la India. Y este año tenemos un proyecto muy bonito, que es la construcción de un centro para 70 niños con parálisis cerebral, porque estuvimos recientemente en India en medio de diciembre y vimos una zona donde encontramos más de 500 niños con parálisis y creíamos que era necesario construir este centro. Y este año tenemos el objetivo de todos los eventos, no solo deportivos, sino todos los eventos que hacemos en Andalucía, pues que vayan con el fin de recaudar fondos para hacer realidad este sueño y este proyecto.
Pues sí. Y hay que recalcar que bueno, diga, es que yo nadar, no nado ni en la bañera, ¿no? No nado ni en la ducha, ¿no? Bueno, pues no pasa nada, puede ir, puede disfrutar del día y también aportar, ¿no? Que se puede aportar,
claro,
de manera económica, ¿no?
También, después escribir, placero, pum, participa, ya está. O sea, lo tiene sencillo, ¿no? Que quiere colaborar con nosotros, nos encuentra fácil a la Fundación Vicente Ferrer y nos puede apoyar aunque no vaya a nadar, pero te digo que hay muchas historias de superación muy bonitas, ¿no?
Sí.
Muchas personas con capacidades diferentes que también vienen y participar y quieren ayudar. Al final también hay muchos retos, ¿no?, individuales, ¿no? Cada uno viene con su reto personal y esa es la magia, ¿no?, que te hace el deporte, y ese es el reto en el que al final puedes luchar contra ti mismo, ¿no?, y mejorar, intentar hacer lo mejor, y sobre todo pues si puedes ayudar a otras personas, pues muchísimo mejor.
Pues sí, totalmente de acuerdo. Bueno, pues el domingo es Brazadas Solidarias en el esa travesía nado del Puerto Santa María, en la playa de la Puntilla, y en la web brazadasolidarias.com la posibilidad de inscribiros y de participar en un evento que seguro va a ser muy bonito y os va a dejar huella. Rafa Carmona, aquí nos tiene para lo que tú quieras, tú lo sabes.
Muchas gracias a ti. Un fuerte abrazo, gracias por la labor que hacéis también, la difusión del deporte y la solidaridad, que también es muy importante. Muchas gracias, amigo. Me sabe a gloria cuando me besas,
cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas. En la web brazadasolidarias.com podéis inscribiros en esas travesías a nado del Puerto Santa María en tres distancias, ¿eh? 8.000 llega a otra punta del planeta. 800 metros, 1.500 y 3.000 metros el próximo domingo. Y le damos las gracias también al amigo José María Aguilera, que ha estado en la India precisamente y sabe muy bien la situación que hay allí, por también facilitarnos esta posibilidad de entrevista para ayudar a gente que de verdad lo necesita. Nos vamos, llegamos a las 4. Hoy hay tiempo de juego con la final de la Liga ACB, Madrid-Barça, y más en cope.es/Cádiz. Ahora, la tarde. Gracias por estar ahí. Adiós.